Hola, saludos, buenas tardes a todos. Hoy es jueves, ya saben que nos gusta apostar por la cultura, así que abrimos el Gabinete Cultural con la suerte de contar aquí con Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? Suerte la mía de estar aquí, que además he llegado y digo, me he equivocado de radio porque llego a la redacción y había dos personas hablando en francés, solo en francés.
¿Pero qué dices?
Una era Alicia y estaban, digo, yo creo que me equivoco, o sea, he estado un rato pensando, yo creo que me he equivocado de radio o de país. O...
C'est le Paris de la France.
Ah, pero ¿y con quién hablabas, Alicia? Mariño, bienvenida.
Pues, hola, buenas tardes, pues con una redactora o con alguien que tienes ahí, o sea, que
ahora Pilar. Cuando
salga... Pilar. Ah. Pilar ha estudiado en París.
¿Pero qué
y
me
tiene
estás
un francés
contando?
Fantástico.
Y entonces las dos ahí, triqui, triqui.
Claro, claro. Ya bien. Siempre que venga será un bonjour, comment vas-tu.
Ah, bien, bien, bien. Pues es que, claro, somos políglotas, ¿sabes?
No, yo miraba al suelo. Yo no me he unido a la conversación.
Bueno, hoy, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas?
Pues hoy quiero mirar a un país que está sufriendo... La verdad es que está el mundo muy revuelto, en general, ¿no? Pero hay un país en concreto del que no se está hablando mucho, porque hay otros países con otros problemas, pero Brasil está sufriendo una situación brutal con sequía y ahora especialmente también con incendios. Así que vamos a mirar a Brasil porque también tiene música clásica muy interesante que creo que podemos conocer. ¿Quieres que empecemos por ahí?
Pues claro, hacemos un aperitivo,
pues
¿te parece?
Fíjate, venga. Sí, fíjate qué música clásica y qué creaciones tenemos en este país al que quiero que miremos porque están pasando una situación muy compleja. Un país
qué preciosa música,
que tiene, claro, que tiene un arte increíble. Pensamos en Brasil y rara vez pensamos en su música o en su arte, ¿no? Porque parece que se representa por otras cuestiones. Pero es que tiene un arte y tiene unos compositores. Lo que traigo hoy es muy bonito porque esto que estamos escuchando quizás es lo más conocido. Es un compositor que se llama Heitor Villa-Lobos. Esto se llama Baquiana Brasileira. Es un poco un homenaje a Bach con aires brasileños. Y, sin embargo, he descubierto, gracias a un poco a este viaje, compositores y músicas que me han encantado. Creo que lo vamos a disfrutar mucho, como digo, de un país que está sufriendo la peor sequía de su historia, que está, a esto se le ha sumado una oleada de incendios, que se está cargando la naturaleza, que está dejando la calidad del aire en muy malas condiciones. Así que quiero que saquemos algo bueno de este país. Quiero
bien,
que
bien.
Les miremos también a través de esta música clásica maravillosa, como esta, como la de Villa-Lobos, que es el compositor más influyente de Brasil, es una figura central en la música del siglo XX, que lo que hace es eso, pues introducir formas clásicas, formas europeas, pero con sonidos populares, con melodías brasileñas. Y una de sus obras más conocidas es esta que estamos escuchando, que es la Baquiana Brasileira número 5.
Me encanta aprender porque realmente mi desconocimiento era total con respecto a Brasil.
Pues es que es difícil, o sea, uno se pone a pensar en música clásica brasileña y no le puede venir nada a la cabeza, pero vais a ver cómo hay cosas maravillosas, aparte de este pequeño homenaje a Bach de Villa-Lobos, uno de los compositores más importantes del siglo XX, tenemos también un compositor previo que inicia este camino de la música brasileña que se llama Alberto Nepomuceno. La cantidad de música por ahí.
Bonito, ¿eh?
Maravilloso. Y además
por
te digo,
favor.
Yo estoy anotando porque me los estás descubriendo a los dos. ¿Eh? Yo tampoco conocía a Villa-Lobos.
Pues eso es lo que quiero, que la gente tenga esa curiosidad, ¿no? Por conocer nuevas obras, nuevos compositores, como este, que es Nepomuceno. Es, digamos, el primer compositor brasileño que empezó a mezclar, como decía, esos estilos europeos, que eran los más clásicos, los más habituales, con ritmos brasileños, melodías brasileños, brasileñas, algunos temas brasileños, y esa mezcla hace pues que suene esta música, que sí, que suena tradicional, que suena sinfónica, estamos escuchando una sinfonía,
pero
tiene ese toque que sabemos que es de allí. Esta es una sinfonía que sigue los moldes, pero se perciben pues esos ritmos, esas melodías. Bueno, Alberto Nepomuceno es el que abrió el camino para otros compositores, como después Heitor Villa-Lobos, que hemos escuchado antes. Y son dos de los representantes de la música brasileña, pero no son los únicos. Así que después de este aperitivo, luego Nieves, si quieres, vamos a incluso bailar algunas danzas brasileñas.
¡Oh, genial!
Estamos muy impactados con esta música. Va a ser una tarde muy musical porque va a estar con nosotros aquí alguien muy especial que nos va a presentar también dos temas llamados Un nuevo amanecer y Jamás tendré, una de las voces más espectaculares que en este momento cantan en España. Pero esto será dentro de un rato. Porque ahora lo que vamos a hacer... ¡Ay, mira, Alicia, cómo me
yo
mira!
Yo te miro porque vengo con una buena noticia.
Pues cuéntalo, porque creo que hay que estar alegres cuando a un amigo se le hace un reconocimiento de este tipo, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues se trata de Ignacio Elguero de Olavide, que acaba de acaba de ser premiado con el Premio de Poesía Francisco de Quevedo, que otorga el Ayuntamiento de Madrid por su obra de 2023, su libro de poemas, titulado Humano.
Uh-huh. Bueno. Está publicado por Hiperión y, bueno, fíjate que el jurado reconoce que es una exploración en tono sereno, luminoso, de las paradojas y misterios que definen la condición humana.
Sí,
es
sí,
bonito,
sí.
¿No?
Yo había apuntado también que es un lenguaje el de Ignacio en general, el de Ignacio Elguero, y en este libro Humano, un lenguaje poético depurado y luminoso, con interesantes metáforas, alguna paradoja, y tiene algo también de misterio en algunos poemas. Pero la expresión de Ignacio es siempre clara, y resulta familiar y muy asequible a cualquier tipo de lector. Toca la fibra que todos llevamos dentro. Trata temas, en este libro, pues temas que a todos nos incumben. El amor, por supuesto, pero toca los recuerdos, la familia o los antepasados, la infancia. ¡Ay, la infancia, Nieves!
El peso que tiene, ¿no?, en los poetas, además.
El paisaje, los sueños, en fin, el paisaje humano que a todos nos llega al alma. Y la verdad que es un libro, bueno, yo no podría decir, digo, el mejor. A veces el último libro es el mejor, pero de verdad que es que este libro, Humano, lo he traído.
Yo quiero que me destaques uno, porque vamos a tener una sorpresa.
Sí.
Creo que no la sabes, pero vamos a tener una sorpresa. Pero dinos, de todo el libro que tienes ahí encima de la mesa, destácame un poema.
Yo había seleccionado tres. Digo, con un poco de suerte me dejan dos.
Bueno,
pero
bueno,
me dejan uno.
Bueno, entonces nunca
me quedo
se sabe,
uno.
Nunca
Mira,
se sabe.
Me quedo, por lo menos en primer lugar, y si es único para la tarde de hoy, pues me quedo con el poema del libro Humano, que se titula El abeto.
Pues vamos con él. Así suena. Vamos allá.
Mi padre, algunas tardes, se asoma a la terraza de su casa y señala un abeto del jardín, tan alto como el piso que habitamos. Ese lo planté yo, tras unas fiestas, me dice, mientras mira la conífera entre hileras de arbustos y rosales. Son plantas de ciudad medio agotadas. Luego se fija en mí, como ordenando el tiempo. Yo observo aquel abeto colegial, crecido como yo, convertido en adulto. Me recuerda a una ermita silenciosa, a un claustro, a un laberinto. Un lugar misterioso de códigos precisos. Seguro que mi padre, tras esas navidades, no creyó que prendiese aquel abeto.
Pues estamos escuchando en la voz de Alicia Mariño un poema de Ignacio Elguero que recientemente la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, daba a conocer el fallo del jurado del premio Poesía Francisco de Quevedo y ha recaído en Ignacio Elguero, que es escritor, es periodista, le conocemos muchísimo, es poeta, ensayista, novelista, también director de programas y director también en Radio Nacional. Así que 20 años compaginando, podemos decir, responsabilidades con la poesía. Así que creador de La Estación Azul, y bueno, pues qué, ahí está. Bueno, yo creo que le podemos saludar, sí. Así que Ignacio, saludos, sí. Buenas tardes, felicidades.
Hola, Ignacio.
¿Cómo estás?
Hombre, Nieves, Alicia, ¿qué tal? Muchísimas gracias, ¿eh?
Qué alegría,
muchísimas,
Ignacio.
Gracias,
qué...
por vuestras palabras. Gracias, Nieves, porque me estuve en tu programa,
sí,
precisamente
es
presentando este libro, y desde luego oír el abeto en la voz de Alicia, pues yo ya debería de callarme, pero bueno.
No, es verdad, es una gran rapsoda, pero dime una cosa, Ignacio, ¿cómo te ha caído? No sé si te lo esperabas, ¿cómo
no,
cómo
la verdad
cómo
es que muchísima ilusión. Porque bien. Mira, uno, yo creo que los poetas, este libro lo salió el año pasado. Era un libro que publiqué en Hiperión y bueno, uno saca un libro de poemas y espera que tenga la vida que le den los lectores, ¿no? Entonces los lectores se van asomando al libro y el libro estaba funcionando en el sentido de que tenía buenas críticas y yo estaba contento de que estaba gustando. Y bueno, no te esperas y de repente una llamada de Marta Rivera Cruz. Yo pensé que era algo profesional trabajo,
sí.
Claro. Y bueno, me dio una noticia, pues muy ilusionado, porque como poeta y como madrileño,
claro.
Pues creo que es un premio que han ganado grandísimos autores y es un honor. La verdad es que es un honor. Me emocioné, que yo pensé que estas cosas ya en un momento pues no, pero me emocioné, porque además es un libro de las emociones, lo contaba bien Alicia, y me emocioné porque te hace ilusión que grandes poetas que estaban en ese jurado, pues te lo reconocieran. Estaba luego cuando ves el jurado, Aurora Luque, que es premio nacional, Raquel Lacero, Raquel Vázquez, en fin, gente que respetas y que han valorado que era el libro del año pasado, el mejor libro del año pasado, publicado el año pasado, ¿no? Entonces, muy agradecido,
caray,
sobre todo.
Caray, Ignacio, el mundo de la poesía siempre te ha atraído, ¿verdad?
Siempre, sí, sí.
A nivel profesional, a nivel personal.
Sí, sí.
¿Cuándo empezaste? Eso te iba a preguntar.
Yo desde crío, y además mi padre, que era un gran aficionado a la poesía, pues tenía una buena biblioteca. Creo que es básico que mi padre nos leía poemas de cuando éramos pequeños los hijos, y a mí me entró una gran afición. Y recuerdo también, bueno, él nos leía los clásicos, nos leía Quevedo, nos leía Góngora, nos leía Becker, recuerdo. Y luego había un disco en mi casa que a mí me marcó muchísimo, que era el de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda.
Uh-huh.
Ese, el disco. Y yo a través del disco entré en la que para muchos era una letanía, como él hablaba, pero yo a través del disco entré en la poesía de Neruda y a partir de ahí ya también fui descubriendo, además de mi amor por los clásicos españoles, la maravillosa poesía hispanoamericana, que abría otras puertas.
Exacto.
Y a partir de ahí no paré. Y bueno, luego es verdad que yo en Radio Televisión Española pues he creado muchos espacios, tanto en radio, en televisión como en podcast, dedicados a la literatura.
Es verdad, y además fíjate que la Estación Azul, no sé ya cuántos años lleva.
Pues la Estación Azul va a ser 25 en el 25.
Y es un programa histórico, por ahí han pasado.
Sí, la verdad es que he de presumir que sí.
Todos los grandes, los jóvenes, todos. Nuevos, ha descubierto, luego además ha sido un programa...
Lo creé con otro histórico, que es Javier Lostalés.
Eso, no nos olvidemos también de Javier, claro. otro poeta.
El otro día coincidí con él, Ignacio, coincidí con Lostalé. Sigue como siempre, un buen poeta. Sí.
Oye, Ignacio, ¿estás preparando otro libro?
Pues mira, Nieves, yo llevaba 12 años sin publicar, que no quiere decir 12 años sin escribir. Yo en 12 años he tenido los cargos directivos, que ya son unos cuantos, y además he tenido dos hijas, porque mi hija mayor tiene 12 años, y la pequeña 7.
Entonces
he creado otras cosas, como digo yo, he creado...
Sí, vida, vida.
He creado vida y he creado programas para otros, pero con ideas mías de televisión y radio. Pero cuando cogí el material para hacer Humano, vi que tenía una serie de poemas acabados, que había que trabajar un poco, pero estaban acabados. Y otros muchos que había que trabajar mucho. Con lo cual, cogí los acabados y publiqué en Hiperión Humano. Pues siempre que agradezco a Jesús Munarriz, un editor histórico, la confianza, como siempre, en mis obras. Pero tenía otro libro que estoy trabajando mucho, así que no me tiraré otros 12 años. Yo espero que en uno o dos tener nuevo libro de poemas.
Lo esperamos, ¿eh? Lo esperamos con muchísima ilusión, pero también deciros que Ignacio también ya fue premiado por otro muy buen libro tuyo de poemas por materia, ¿eh? Cuando tuviste el Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez.
Pues Ignacio, ¿sabes qué vamos a hacer? Despedirte, no sé si te atreves tú a leer...
Pues ¿sabéis qué pasa? Que me habéis pillado en la calle, porque en Madrid, no sé si... Ahí no sé qué estará pasando, pero en Madrid centro, Madrid... Yo estoy ahora en la calle Clara del Rey.
Está,
ha caído una...
Aquí está a punto.
Bueno,
a punto.
Bueno, pues aquí ya ha caído. Esa se ha ido para allá. Porque ha caído una en Madrid. O sea, de repente ha sonado un trueno, como yo hace tiempo que no había oído. He quitado, lógicamente, el móvil, muerto de miedo. Con aquella miedo que teníamos los niños de que nos cayera un rayo cuando éramos pequeños.
Tremendo, tremendo.
Claro, pero oye, ha caído una en Madrid, pero en un segundo nos hemos calado todos. Yo que iba camino a casa para atender bien vuestra llamada y coger el libro, pues me he tenido que refugiar aquí en el Colegio Claret, en Clara del Rey, y no poder salir.
Bueno,
ahora ya está amainando, como se dice normalmente.
Pues Ignacio, vamos...
Para vosotros.
Viene para acá. Ahora lo que vamos a hacer es terminar con otra de tus poesías. Nosotros aquí sí tenemos tu libro Humano, pero felicitarte. El éxito
muchas
de
gracias,
los amigos es nuestro éxito. Nos alegramos muchísimo, así que felicidades, disfruta. Es justo, ya tenía que tocarte, así que adelante, Ignacio.
Felicidades, Ignacio.
Gracias, hasta
por ese
siempre,
maravilloso
hasta
humano.
Siempre.
Voy
pues
a
vamos
leer,
allá, vamos allá.
Voy a leer un poema que se titula Fábula, porque os diré que yo, que he seguido la obra de Ignacio Elguero, es de los escasísimos poetas que es capaz de meter el misterio poéticamente. Y este tiene algo de misterio.
Vamos allá.
Se titula Fábula. La ventana está abierta. Ha entrado un pájaro. Choca con las paredes. Deja la marca negra de su vuelo. La sangre de sus plumas como lumbre de noche que manara. Tiene el pico encendido como mecha, ese pájaro rojo que golpea mi casa. Me cubro la cabeza con las manos del miedo. Él sigue con su vuelo enloquecido, tratando de encontrar una salida. He pasado la noche refugiado en la cama, cubierto por completo con las sábanas. Hay una luz azul en el jardín que me incomoda, y escucho todavía en este cuarto un extraño aleteo por el suelo.
Pues son las 6:28 de la tarde. Tenemos muchas deudas pendientes con el arte. Primero, un indicativo.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
pues teníamos hoy la vista puesta en Brasil y allí que seguimos, Mario Mora.
Sí, vamos a seguir escuchando a los compositores más importantes con creaciones maravillosas de este país que, como digo, lo está pasando muy mal, que le vendría muy bien esta tormenta porque está llena de incendios, está lleno de sequía,
es
así
verdad,
que vamos a acordarnos de ellos a través de algo tan bonito como es la música clásica y de algo tan bonito como piezas que son maravillosas, lo vais a escuchar. Es inconfundible. Por lo menos sabemos que estamos en Latinoamérica. Luego ya el país lo podemos atinar o no, pero esto es
sí,
de Brasil, ¿no?
Tú decías vale. Ritmo, ¿no?
¡Qué ritmo! Ya te invita al baile, a mover, ¿eh?
Desde luego. Hemos vuelto a este primer compositor, que es Heitor Villa-Lobos. Hemos empezado antes con él porque es quizá el compositor más importante de Brasil. Y estamos escuchando ahora una serie de piezas que se llaman Choros, o algo así, es Choros, se escribe en español. Está inspirada en música popular callejera de Río de Janeiro y Villa-Lobos en concreto compuso 14 choros, cada uno de ellos con una instrumentación diferente. Por ejemplo, estamos escuchando el número uno, que es para guitarra sola. Estamos escuchando solo una guitarra que suena con este ritmo. Y si jugáis al trivial dentro de poquito y os aparece la pregunta, ¿quiénes son los dos compositores brasileños más importantes del siglo XX?
Vale.
Bueno, uno es el que acabamos de escuchar, Héctor Villa-Lobos, ya lo he mencionado varias veces, y el otro sería Camargo Guarnieri. Mirad qué preciosidad también.
A ver. Camargo Guarnieri.
Pequeñas joyas, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Que vienen de Brasil. Camargo Guarnieri es el otro gran compositor brasileño del siglo XX y como Villa-Lobos, pues busca fusionar esa tradición europea, esos sonidos europeos de la música clásica, que es donde estaba todo, pero con toques brasileños, con raíces brasileñas. Y no todo en Brasil es marchoso, estamos escuchando pues estas danzas lentas también, estas melodías tan evocadoras de un compositor que es curioso porque yo le he llamado Camargo Guarnieri, que es como se le conoce, pero su nombre original es Mozart Camargo Guarnieri.
Ah, se llama.
Sí.
Estaba predestinado ya desde la cuna,
su
¿no?
Su padre era italiano y era muy aficionado a la música, entonces el nombre de pila que le puso a su hijo era Mozart Camargo, entonces Mozart era su nombre. Lo que pasa es que luego él se lo quita un poco de manera artística, porque es verdad que puede parecer
que te condiciona mucho.
Sí. Podría llamarte Mozart cuando Mozart solo ha habido uno, pero bueno, Camargo
llamarte
Guarnieri.
Llamarte Einstein, dices, no, claro. por favor, vamos a esperar un poco, ¿no?
Tal cual. Sí. Bueno, pues Camargo Guarnieri es el otro gran compositor del siglo XX, pero vamos a acabar con algo más marchoso, porque si hay algo en Brasil, sin duda es ritmo,
claro.
Y sin duda son danzas brasileiras.
Bueno, precioso.
Desde luego que sí, es del mismo compositor, ¿eh? De Camargo Guarnieri. Hemos escuchado dos de Villa-Lobos y dos de Guarnieri también, que son los dos máximos representantes. Música de 1928, una música que tiene ya 100 años, pero que es colorida, es dinámica, es bailonga, como la propia sociedad brasileña, yo creo, al menos esa imagen tenemos de ellos, y nos invita a mirar a Brasil, a mirar a este país que lo está pasando mal, y que, bueno, vamos a ver también lo bueno y lo positivo de
muy bonita la sección de hoy, Mario. Sí. Pues sabéis, Javier Caballero, le echamos de menos, igual que a Miguel Ángel Almodóvar. Uh-huh. Bueno, pues Javier creo que está rodeado de animales, está en la transhumancia, de Trujillo a los picos de Europa. Menudo cambio, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
¡Hombre, pues sí, hola!
Pero cuéntanos.
Bueno, pues he tenido estos dos días, dos jornadas de una banda sonora maravillosa de cencerros, de ladridos de mastines, de ladridos de border collies que están pues pastoreando atajos y rebaños de oveja merina. Y bueno, pues viendo esta transhumancia creada por el Concejo de la Mesta en el siglo XIII, por orden de Alfonso X el Sabio, y viendo un poco qué está pasando y qué está ocurriendo con el oficio de pastor hoy en día. Mm-hmm. Porque, bueno, digamos que es un oficio en extinción y todavía hay héroes y heroínas que se embarcan en este maravilloso, duro y a veces idealizado mundo del pastoreo. Y como decimos, hay pastores que todavía hacen la transhumancia, que se embarcan desde Trujillo caminando por las Cañadas Reales hasta las estribaciones y los picos de Europa, pues bueno, en busca de buenos pastos para sus ovejas.
Claro.
Y hemos estado un poco levantando acta de todo esto y tenemos a dos madrileñas.
Ay, qué bien.
Que hemos estado con ellas, pues que se han dedicado, pues están dedicando ahora mismo en Salamón, en un pueblo muy bonito de la provincia de León, pues a este noble arte del pastoreo.
Bueno, pues las escuchamos.
Estudié allí en Madrid, estuve trabajando en obras como jefa de obra y demás un tiempo. La verdad que aquello de gestionar los equipos de personas y demás no me gustaba. Y justo fue cuando, en la época del COVID. Entonces, pues siempre he tenido ahí la espinita de las ovejas y yo, la verdad que algunas amigas me lo recuerdan cuando estábamos estudiando en casa y los padres aún me llaman la de las ovejas porque estábamos estudiando. Pero es que aquí, estoy aquí con las estructuras y tal, si yo lo que quiero es tener un rebaño de ovejas, en Australia era entonces. Y no sé, pues siempre había tenido ahí el gusanillo de las ovejas. Entonces, cuando el COVID cerramos las obras y pues ahora que tengo así como tiempo libre o demás, pues me voy a quitar esta espinita.
Bueno, pues ahí sí, tenemos, Javier, tanto a María como a Susana, que se enfrentan a esa vida tan dura, ¿no? A las amenazas del lobo y el oso. Tenemos que acabar con una conclusión tuya, porque ha llegado un estrellón.
Ha
llegado un estrellón. Sí. Así que concluye usted, don Javier Caballero.
Bueno, no perdamos esta tradición tan maravillosa de la transhumancia y apoyemos a nuestros pastores y pastoras.
Bien.
Oye,
bien.
¿Por allí llueve o qué? Porque aquí está cayendo una.
¿Estás en mi tierra? ¿Estás en Extremadura?
No, estoy en León. Así que...
Bueno, pues pero que te vaya bonito. Y aquí te esperamos, Javier Caballero. Gracias por traernos estos sonidos, desde luego, de la transhumancia. Ahora nuestro invitado de esta tarde viene a presentarnos su nuevo trabajo. Félix María, cuéntanos. Ayudar a calmar
el dolor de un igual con... Él es un cantante y actor argentino quien viene a presentarnos sus dos últimos singles lanzados recientemente. El primero de ellos es Un Nuevo Amanecer, que fue lanzado a principios de julio, y su segundo tema se titula Jamás Tendré, estrenado a principios de septiembre. Ella siempre está, siempre está, brilla. Si queremos escuchar estas canciones en directo, nuestro invitado ofrece un concierto el día 30 de septiembre en el Teatro Fígaro. Aparte de venir a presentarnos sus canciones, también encabeza la obra musical El Fantasma de la Ópera. Se estrena la segunda temporada en el Teatro Albéniz a partir del 27 de septiembre.
Pues aquí está Jerónimo Rauch, que nos presenta estos temas, Un Nuevo Amanecer, Jamás Tendré. Ojito, concierto día 30 de septiembre en el Teatro Fígaro. También, bueno, pues es que vienes con tantas cosas, pero vamos por partes.
Vamos,
¿qué tal, Jerónimo?
Estoy muy bien, hace mucho que no venía.
Pero Jerónimo, ¿cómo has tardado tanto?
Pero porque yo estoy haciendo funciones, entonces no puedo venir en este horario.
No paras de trabajar.
Pero ahora sí, he venido a presentar este material porque justo terminamos mini temporada en Bilbao del Fantasma de la Ópera. Este fin de semana me voy a presentar mi disco a Barcelona. Molins de Reis.
Que o sea, que tienes doble vida en estos días.
Sí, sí, doble vida laboral.
Profesional.
Doble vida laboral. Y bueno, vengo de los ensayos con una banda que la dirige Víctor Elías, que es un genio. Y vengo de ver el Teatro Fígaro, para visualizar todo. A mí me gusta imaginarme lo que va a suceder. Entonces estábamos ahí con la visita técnica del teatro. Quedan pocas entradas, quedarán como 100 entradas.
Bien, hablamos el día 30.
Es ahí un lunes, tú, es un lunes 30.
Ahí tú lo vas a dar todo.
Todo, todo. Mi corazón abierto por completo. Es un disco nuevo que todavía no se ha lanzado, o sea que los espectadores van a poder escucharlo por primera vez. Y es un disco de musicales. Es un autor de musicales que se llama Frank Wildhorn. Y que vamos a hacer desde canciones de Jekyll and Hyde, de Lancelot, de Death Note. Son todos musicales americanos que yo he adaptado.
Insiste en eso porque, claro, como tienes esa voz tan potente, quieres decir que vas a dar ahí una clase magistral, ¿no?
Sí, aparte también me acompañará el fantasma. Esta vez lo voy a hacer en inglés aquí en España, en Madrid, digo. ¿Sí? Porque si me quieren escuchar en español, ya saben, tienen que ir al Teatro Albéniz. Entonces tengo la suerte de que Sofía Escobar, que era mi Cristina en Londres, va a estar, me va a acompañar. Tengo dos artistas invitadas también que van a estar esa noche. Y eso, haremos desde Roxanne de Moulin Rouge, Los Miserables, El Fantasma a la Ópera, Carrusel, cantaré Queen, cantaré Elton John, cantaré un poquito de... Va a ser variado el repertorio, muy bonito.
Por favor,
que la gente
maravilla.
Le va a
gustar. ¿Verdad? Oh, Alicia, sí. Mario.
Estoy muy contento porque yo vi a Jerónimo sin saber que era Jerónimo. Yo creo que en 2008 así, haciendo Jesucristo Superstar. Sí. Y luego en 2010 con Los Miserables, me parece.
Exactamente.
Y me encantaron los musicales, o sea, me encantaron.
Bueno, qué bien. Sí, qué bueno. Es que cuando Jerónimo de repente empieza a cantar, es como que todo se llena de música. Mira, tú siempre vienes aquí, me haces regalito, porque como además nos queremos, Jerónimo, pues tú siempre me haces un regalo. ¿Hoy me has traído un regalo?
Hoy,
¿o no?
Sí, yo creo que prensa ha enviado algún playback o algo para que cante, ¿no? Es que vengo del ensayo, yo canto. Si existe el playback, yo canto.
Vale. Que
¿No? ¿No
tenemos
nada?
El playback.
Ahora mismo te lo envío.
Dime la canción que es.
Bueno,
¿cuál quieres?
Esta podría cantar esta, Jamás Tendré, por ejemplo.
Venga,
o Un Nuevo
esta
Amanecer.
Que estamos hoy. Venga, la que. Un nuevo amanecer.
Vale.
¿Vale? Pues un nuevo amanecer, pero a nosotros no nos importa que sea tu voz.
¿A capela?
Con tu voz. No, no. O sea, mira.
Voy a renacer. Voy a despertar. Debo descartar lo que opinan los demás. Voy a ser quien quiere demostrar que el bien no es negociable con el mal.
Oh, qué
no hay
belleza.
Más lágrimas, no seré el bufón. Soy el rey de mi destino y de mi corazón.
Esta estará, ¿no?
Sí, claro.
Esta tiene que estar, claro, por favor.
Este es el primer single que yo creo que define un poco este disco que se llama Chapter One o Capítulo 1. Que yo siento como, yo lo defino como que va a ser el camino que voy a hacer el resto de mi vida.
¿Ah,
o sea,
sí?
Para mí es un quiebre a los 40 y... Que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no?
Sí.
A los 40 y
bueno,
que decimos...
es como la crisis,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo quiero vivir 40. El resto de mi vida?
Sí.
Y esta es mi carta de presentación para el resto de mi vida.
Caray.
Evidentemente, seguiré haciendo personajes, seguiré haciendo musicales, pero este disco...
Es un antes
define,
y un después.
Sí, define para mí, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel de todo. O sea, yo siento que este es mi camino de aquí en adelante.
Vale, pero, y perdona, Nieves, ya lo dices, claro. Soy el dueño de mi destino.
Y de mi corazón.
Y de mi corazón.
Y de mi corazón. Aquí tenemos a un hombre independiente, que sabe lo que quiere, hacia dónde ir. Ya sabes lo que no quieres.
Tengo clarísimo. Gracias a Dios. Y la verdad es que yo aprendí mucho en estos últimos años a que el no me potencie, digamos, que a emprender. Yo he sido siempre muy proactivo de generar y de soñar muy fuerte, pero sí es verdad que este es el nuevo camino a emprender, donde hoy en día soy socio de este proyecto, soy productor de todos mis conciertos, así que por favor vengan, porque soy el productor.
Claro, se la está jugando, la Jerónimo, jugando. Por favor, se sí, la está jugando.
Por suerte está yendo muy bien y estoy muy contento y me emociona. Es como, realmente, últimamente estoy muy, muy sensible y cada logro, cada pasito que voy dando y agradezco a cada una de las personas que me acompañan, es una satisfacción triple. Porque he estado trabajando con empresas muy grandes, con discográficas multinacionales,
creo,
etcétera, etcétera.
Creo.
Pero este disco, esta forma de hacer, es un sello muy pequeño donde nos cuidamos entre todos. Se llama Rose Records. Y estoy tan feliz con cada pasito que estoy dando que
Jerónimo, ¿y esa voz que tienes, cómo la cuidas?
Ay, me está costando, ¿eh? Estoy durmiendo muy mal, pero el sueño,
oye,
el sueño es lo mejor.
El sueño es importante para la voz. ¿Qué más haces? ¿No tomar cosas frías? No, imagino.
No, eso todo, lo hago todo lo contrario. O sea, para mí, por ejemplo, yo me pido hielo directamente y muerdo el hielo porque es antiinflamatorio.
Ah, vale, vale.
O sea, cada persona tiene
su
trucos,
truquillo.
¿No?
Miguel Bosé es una anchoa.
Una anchoa, claro, porque hidrata y por el aceite, igual que jamón.
Y por la sal, ¿no?
El jamón también es bueno.
Uh-huh. O sea, pero y además a los que hacéis musicales también tenéis otra parte que es la parte física, porque es cansadísimo, ¿no? Estar cantando, bailando, corriendo, actuando. Sí. Eso también se prepara, entiendo.
Sí, es una disciplina. Yo siempre digo, nosotros somos artistas de elite, que podemos hacer 8 funciones semanales y principalmente poder mantener el nivel, ese es nuestro requisito.
Claro.
Porque cuando nosotros hacemos un casting, nos toman la prueba, a ver, lo puede cantar, lo puede bailar, lo puede. Bueno, luego viene la prueba de la resistencia. Ya cuando te llaman a la final, te hacen cantar, bailar muchas veces, te agotan, te fatigan, te exigen cada vez más para ver si te quebrás. En realidad, en definitiva, están viendo si tú puedes resistir o no.
Ya.
¿Sabes?
O sea, en realidad, lo que quieren es decir, mira, no ha podido. Da la sensación que quieren pillarte.
Sí. En cierto punto están esperando que no falles. Porque encontrar gente que no falle tampoco es fácil. Entonces, no creo que estén queriendo que falles. Creo que es al revés. Quieren que no falles para poder elegirte.
Bueno, hablamos con Jerónimo Rauch. Nos hemos propuesto el llenar el Teatro Fígaro para escucharle en este concierto donde esta canción, por ejemplo, va a estar.
Que una hembra gitana conjuro a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé.
Pues queremos llenar el Teatro Fígaro, queremos llenar el Teatro Albéniz, donde ahí también te podemos ver con el Fantasma de la Ópera, que es lo que decías.
Exactamente, estamos en el Fantasma de la Ópera desde
el
27.
Pero nuestro reto, esta es la segunda temporada, pero nuestro reto es ahora mismo llenar el 30, ¿no te parece?
Sí, yo estoy muy contento, estoy muy contento, ya los objetivos están logrados, pero sí es verdad que va a ser un evento único.
Por favor.
Me emociona muchísimo.
Ahí vamos a estar apoyándote 100%.
Por favor. Y principalmente es eso, es poder seguir soñando y creciendo aquí en España, que es donde elijo vivir.
Pues pero claro. dinos la hora, el 30 de septiembre.
Es el 30 de septiembre a las 20.
A las 8 de la tarde.
8 de la tarde, para que después dé tiempo para ir a comer, a cenar algo.
Claro.
Y le podemos escuchar también con esta canción.
No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Te quiero. Y hasta hasta el fin te querré.
Pues esto nos lo va a decir en el Teatro Fígaro el día 30, así como a nosotros, o sea, miras a alguien y dices, te lo digo a ti, ¿no?
Claro,
por favor.
Por supuesto, lo bueno es que también en el disco tengo canciones, una canción de Whitney Houston, que es el primer hit mundial de Whitney Houston, que le escribió Frank Wildhorn, y la hemos adaptado al español también, y bueno, yo creo que les va a gustar mucho el espectáculo. Va a ser una noche mágica.
Y Jerónimo, ¿has guardado también hueco para la creación? Porque tú revisitas temas que ya existen.
Claro, por eso, todas estas canciones, desde Jekyll and Hyde, estas que hemos escuchado hoy, son adaptadas y producidas para mí.
Sí.
Me he adueñado. Es como que...
¿Son tuyas?
Es una recreación.
Sí, yo soy intérprete, pero al mismo tiempo en las producciones me involucro mucho y las... Y me las robo. Son mías. Son mías. Evidentemente está supervisada por el autor, pero sí, yo siento que son propias. Incluso él mismo me dijo, yo había compuesto esto para ti sin conocerte.
Fíjate, qué bonito, ¿no?
Sí.
Estamos con Jerónimo Rauch en una tarde, es lo único bueno... El tenerte, porque es una tarde de perros donde está lloviendo muchísimo. Acaba
sí,
de entrar.
La lluvia entera. Mírate.
Acaba de entrar Pilar Vicente para decirnos que Móstoles está teniendo unas lluvias.
Torrenciales, hablan de lluvias torrenciales porque están, los contenedores de basura están nadando.
Ay,
ojo, está cortada la línea 7 de metro entre las estaciones Cartagena y García Noblejas. Había un montón de gente que se dirigía al Wanda Metropolitano, al partido de la Champions, del Atlético Madrid-Leipzig, y está parado. Con
Bien.
Lo cual hay problemas. Las zonas más afectadas son Centro, Vegas, Sur y Este de la comunidad. Y el ejemplo palpable es nuestro amigo Rach, que está empapadito de arriba abajo.
¿Pero qué ha pasado? ¿Venías en moto?
No,
¿o qué?
No, del coche aquí.
¿Del coche aquí?
Claro, está cayendo.
Empapado, era increíble lo que estaba lloviendo.
Caray, cualquier novedad, Pilar, sigue contándonos, pero queríamos rematar el programa de hoy con Jerónimo, que realmente siempre vienes con retos, te la juegas, has apostado por la música hace muchos años, te vas a los musicales más difíciles, a los que nadie puede cantar, ahí estás tú dando un paso al frente. Bueno, el fantasma de la ópera también lo has hecho tuyo, claro.
Sí, por supuesto. Bueno, ya después, este sería mi cuarto año. Estoy empezando mi cuarto año, evidentemente en España el segundo, pero ya lo hice en Londres y cada vez... A mí me preguntan, ¿no te aburre hacer siempre lo mismo? Le digo, no, es que me encanta.
Bien.
Porque yo voy a jugar, lo conozco tanto al personaje que
pero
todas
no
las
es
noches,
siempre lo mismo. ¿A que
claro,
no?
Todas las noches son distintas.
Claro.
Y gracias a Dios tengo a Talía del Val enfrente, a Guido Balzaretti, que son los coprotagonistas, que nos conocemos encima tanto, que ya sabemos que vamos a cambiar algo o que estamos atentos. Mm. Tenemos como un código muy, muy orgánico. Y es un placer, a mí es como ir a jugar. Mi hijo lo llevo al parque de atracciones y a mí me llevo al fantasma.
¡Claro! Oye, ¿y cuántos días de la semana vas a estar con el fantasma?
Yo estoy de jueves a domingos, todas las funciones, todas. Los martes y miércoles las hace Manu Pilas, que es un artista maravilloso, así que lo pueden venir
a ver. O sea, de jueves a domingo y el lunes 30.
Y el lunes 30 me toca
solito,
hacer el concierto.
Solito ahí.
Solito, sí.
Oye, y además del fantasma, de todos los musicales que has hecho, que son títulos impresionantes, ¿a cuál le tienes también ese cariño que lo hiciste tuyo y que lo disfrutabas también cada día?
Buah. Yo creo que todos me enseñaron mucho. Todos me pusieron un desafío delante. Para mí, Jean Valjean de Los Miserables es... El personaje.
Ah,
el
amigo.
Personaje.
Uh-huh.
Y aparte me abrió las puertas de otros países. Entonces, a Los Miserables le tengo que agradecer mucho de mi carrera.
Es que además tenéis una producción bárbara. O sea, yo me acuerdo. Sí. Yo creo que de los musicales que más me ha emocionado de los que he visto en directo.
Sí. Aparte éramos el segundo país en estrenar esta nueva producción del 25 aniversario. Ya estamos por llegar al 40 aniversario, o sea, ya pasaron 15, casi 15. Qué horror, qué rápido pasa el tiempo.
Es verdad.
Pero Pero sí, aquí en España fue la segunda vez que se estrenó esa nueva producción.
Jerónimo, ¿cómo te ha ido en este tiempo? ¿Cómo te ha ido la vida? Te hemos visto en televisión, hemos visto tu cara, pero ahora sí que me gustaría saber cómo vas, que eres feliz, no eres feliz.
Sí, soy muy feliz.
¿La vida te trata bien?
La vida me trata bien, sí. Sí, la verdad que no me puedo quejar. Es un poco lo que contaba con el disco. Este disco es, en todo sentido, un capítulo uno. Es un, en cierto punto, plantearte de barajar y volver a repartir. Y estoy en una etapa muy productiva, generando proyectos para otros también, porque estoy produciendo. Creo que no tengo tiempo para el ocio, para el descanso.
Ya. Pero, ¿y tiempo para ti tienes?
Sí, es que eso para mí es tiempo para mí.
Vale,
o sea,
el
crear, el generar, el producir, todo lo que sea creativo es mi alimento, ¿no? Es algo que necesito para vivir. Al igual que estar con mi hijo y pasar mucho tiempo con él, que me encanta. Todo lo que sea creativo y relacionado con la música y el espectáculo me da vida.
Bien. Jerónimo Rauch, al que muchos le descubrimos en musicales, pero luego también descubrimos su categoría humana, que esto es ya para dar de comer aparte. Jerónimo, hay que llenar el Teatro Fígaro, o sea, esta es nuestra misión, sí, sí. Nuestro objetivo, día 30, Teatro Fígaro, hay que acompañar a Jerónimo en este momento de su carrera musical.
Claro, 30 a las 8 de la tarde.
Sí, sí, o sea, nos da tiempo a salir de aquí a las 7 y ir corriendo.
Te tomo la palabra.
Pero
ya mismo te estoy invitando.
Pero es que no me habías invitado.
Pero es que nunca, siempre me dices que no puedes por el programa, pero esta vez llegas.
Claro, a las 8.
No, en primicia total.
Claro, si acabamos a las 7, ¿cómo no vamos a llegar al teatro? Además,
¿y si
el Teatro Fígaro.
Vamos en helicóptero.
Exacto.
Como sea.
Exacto.
O en bote, si llueve como hoy.
Pues no sí, sé. Llueve como hoy, exactamente. ¿Hasta cuándo vas a estar en esta temporada del Fantasma de la Ópera? ¿Cuánto tiempo vais a estar en Madrid?
Pues no lo tengo claro y no soy yo la persona para anunciar fechas porque puede cambiar. Así que por las
dudas.
De momento están, creo que las entradas a la venta hasta enero.
Bien.
Así que vengan a verlo. Estoy muy orgulloso también del espectáculo que hacemos con el Fantasma de la Ópera. Lo recomiendo. Es algo que tienen que ver. Sin lugar a dudas es un espectáculo que para mí está dejando a España en un nivel altísimo.
Pues Jerónimo, contigo hemos llegado al final de nuestro programa. Que tengas mucha suerte, querido amigo.
Gracias.
Gracias Mario Mora, gracias Alicia Mariño.
Gracias.
Apostamos por la cultura. Siempre nos hemos fijado en la voz de Jerónimo Rauch y desde luego cada cosa que hace le seguimos y le aplaudimos. Jerónimo, hasta siempre.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes hasta mañana. Buena tarde a pesar de la lluvia.
Desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere.